3, 2, 1.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comenzamos el Nebulosa del 1 de abril de 2021. Caravana de la CENTE hacia la capital monstruo. Ante el silencio y las promesas incumplidas del gobierno federal, contingentes del Magisterio Democrático iniciaron una nueva jornada de lucha el lunes 22 de marzo. Desde 12 entidades del país, partieron las y los maestros con rumbo a la ciudad monstruo. En algunos lugares también se realizaron actos en las plazas públicas. El objetivo de la movilización fue reabrir las mesas de negociación con el presidente de la República y lograr la abrogación definitiva de la contrarreforma educativa de Peña Nieto. Desde Chiapas, el Magisterio Democrático integró la Caravana del Sur y fue sumando maestras y maestros de Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, quienes llegaron a la capital del país el 24 de marzo. Las principales demandas de la jornada de lucha magisterial fueron: abajo la UMA como medida de pago de pensiones, ya que una vez aprobada impactará en los ingresos de los jubilados; no a la ley del sistema para la carrera de las maestras y maestros, USICAM, porque impone a los profesores un sistema meritocrático para las promociones salariales que violenta los derechos de los trabajadores, estipulados en el artículo 123 constitucional. Para igual trabajo, igual salario. Defensa de la educación pública, abrogación de las reformas estructurales, en especial la reforma educativa. En el mitin realizado frente a Palacio Nacional, los secretarios generales de las secciones 7 de Chiapas, Pedro Gómez Bamaca; de la 18 de Michoacán, Gamaliel Guzmán Cruz; de la 9 de la Ciudad Monstruo, Pedro Hernández Morales; y de la 14 de Guerrero, Freddy Gutiérrez, hicieron un llamado al Magisterio Nacional a la resistencia y la unidad. Al finalizar el mitin, y pese a la resistencia de los policías, entregaron un documento en Palacio Nacional. El movimiento magisterial recibió el apoyo de miles de maestros, académicos, investigadores y especialistas de al menos 15 países, quienes piden al gobierno de México respete los derechos de las y los maestros y se detenga en su intento por privatizar la educación. También, en apoyo a la jornada de lucha y a la Caravana del Sur, los maestros en Sinaloa y Sonora realizaron un mitin en la Plaza Sendero Los Mochis. Por lo pronto, el magisterio en algunas entidades sigue avanzando. En Mexicali, maestros jubilados se mantienen en plantón permanente para exigir el pago de aproximadamente 750 millones de pesos como parte del finiquito de su relación laboral con el gobierno de Jaime Bonilla, quien se comprometió ante notario público a pagar. En Morelia, maestros iniciaron un plantón para exigir se cumpla con los acuerdos pactados desde hace un par de años, como son pago de bonos pendientes, se garantice jubilaciones dignas y contraten a egresados normalistas. Finalmente, ante el silencio de Andrés Manuel López Obrador, las y los maestros volverán a tomar las definiciones políticas necesarias para volver a la movilización. Sus demandas han sido expuestas en 18 mesas de trabajo con el gobierno federal y hasta la fecha no se han cumplido. Por ello, anunciaron la realización los días 13, 14 y 15 de mayo de 2021 de un Congreso Nacional para determinar las próximas acciones. El magisterio no se detiene.
Hashtag la UNAM no paga. En las últimas semanas y en sintonía con las movilizaciones del Magisterio Democrático, profesoras y profesores y profesores y profesoras adjuntos de la UNAM detonaron acciones y reflexiones sobre sus pésimas condiciones laborales, los abusos de la universidad y las consecuencias que todo ello acarrea para los procesos educativos de la llamada máxima casa de estudios. De acuerdo con los datos del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras Académicas de la UNAM, en 2019, sobre un total de 41.318 trabajadores académicos, más de 90% son personal de asignatura, profesoras y profesores adjuntos. Son esas y esos compas que imparten la mayor parte de cursos en la UNAM con salarios bajísimos. 101.56 pesos por hora de clase frente a grupo, 1.625 pesos mensuales por 4 horas de clases semanales. Y por si eso no fuera suficiente, la administración de la UNAM ha implementado un sistema de pagos semestrales que reduce las prestaciones de las y los profesores. Las acciones recientes responden a que incluso en esas condiciones, la patronal no ha podido ni siquiera pagar a tiempo los magros salarios del personal de asignatura. El martes 16 de marzo estalló un paro de labores impulsado por compas de la Facultad de Ciencias. Al tocar una situación extendida y que afecta a la comunidad, los paros se han ido generalizando hacia diversas escuelas y facultades. El miércoles 23 de marzo se contaban 22 planteles en paro y un fuerte debate en marcha, puesto que estas condiciones precarias no tocan a los profesores de carrera y en especial al personal directivo, que tiene salarios y prestaciones mucho mayores, mismas que en muchos casos rebasan los 150 mil pesos mensuales de sueldo. Entre las múltiples denuncias realizadas se conoció el salario de Marco Antonio Domínguez, director general de personal, es decir, el señor de los dineros en la UNAM, que de acuerdo con informaciones de la propia universidad, gana 142 mil pesos al mes, 41 veces más que un profesor de asignatura, que con 12 años de antigüedad e impartiendo un curso, gana menos de 3.500 pesos al mes. El 25 de marzo se realizó una movilización en el campus de Ciudad Universitaria para reiterar las exigencias de las y los profesores y ayudantes de la UNAM. Compartimos algunas palabras dadas en ese acto frente a la Torre de Rectoría.
Sí, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias, como ya lo mencionaron. Soy profesor ahorita de las materias de álgebra lineal y variable compleja 2. Y bueno, les vamos a platicar un poco que toda la problemática es pues el maltrato a los profesores de asignatura que hemos sufrido durante ya años. Tenemos un salario muy, muy, muy bajísimo. Estamos hablando de que nos pagan alrededor de 800 pesos a la quincena por una materia. Y bueno, este problema estalló en realidad porque empezaron a dejar de pagar, porque empezaron a incumplir pagos y porque empezaron a hacer unos movimientos en la nómina muy extraños, que a la postre pues empezaron a reflejar en cuestiones como de recortes salariales, como de cobros injustificados, como de unas cosas que les llaman adeudos de sueldo. Y pues la verdad es que es una situación que de por sí ya viene siendo precaria y en este momento de pandemia pues resulta sumamente pues difícil llevar una vida con este salario. Y si además de todo esto se lleva un rato sin pagar, pues es una situación bastante delicada y eso es lo que nos ha aglutinado en esta situación. Y es una cosa que nos ha aglutinado no solo a los compañeros de la Facultad de Ciencias, sino que ahora ya se ha visibilizado que en toda la universidad están pasando situaciones muy similares y muchas personas reportan que estas situaciones vienen desde muchos años atrás, solo que pues no se atrevían a alzar la voz. Y ahorita como este movimiento ha surgido, pues se ha dado oportunidad de que todos los compañeros se expresen. Y bueno, también cabe mencionar que no solo pasa aquí en la universidad, sino que también pasa en otras universidades, en donde las condiciones de los profesores de asignatura han sido bastante pisoteadas, han sido bastante maltratados los compañeros, nos tienen en condiciones bastante terribles. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué está pasando ahí? Si es un profesor, ¿no? Que es una profesión, valga la redundancia, bastante maravillosa.
La respuesta de la administración universitaria ha sido patética, diciendo que solo se ha dejado de pagar a 2% del personal académico y llamando a que cesen los paros con la promesa de que se harán los pagos pendientes y se corregirán las irregularidades cometidas. Tras la pausa de la llamada Semana Santa, se verá si llegan los pagos y si las protestas de las y los académicos de asignatura crecen. Desde este espacio nos solidarizamos con la lucha por mejores condiciones de trabajo en la mayor universidad del país.
Asesinan a otro defensor de la madre tierra en Oaxaca. El día 28 de marzo, en el camino a la comunidad Paso de la Reina, Oaxaca, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, quien fue parte del movimiento por la defensa del Río Verde. Con este nuevo crimen, sigue aumentando la inseguridad en la comunidad Paso de la Reina, que hasta la fecha no cuenta con ninguna medida cautelar de parte de las autoridades estatales o federales. Recordemos que el pasado 23 de enero fue asesinado Fidel Heras Cruz, presidente del comisariado ejidal de esta comunidad. Cabe recordar también que el 14 de marzo de 2021 fueron asesinados en esta misma localidad Raimundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes. La causa estructural de los asesinatos de los compañeros es la lucha pacífica que ha emprendido la comunidad contra un proyecto hidroeléctrico en su territorio y que amenaza al Río Verde. Paso de la Reina se ha organizado desde hace 14 años con otras 45 comunidades ante la amenaza de 6 proyectos hidroeléctricos en el cauce del río. Estas comunidades forman, desde el año 2007, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. Desde este espacio, condenamos los asesinatos a quienes defienden la Madre Tierra.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Sigue la defensa del humedal en Xochimilco. El viernes 12 de marzo, compas de la Coordinadora de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco ocuparon la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Capitalino para exigir la cancelación de la construcción del puente vehicular periférico Cuemanco. Las y los manifestantes llevaron costales de arena, cascajo y basura que tiraron en la entrada principal del inmueble para devolver los desechos que genera la obra y afectan el humedal. Además, colocaron mantas donde se leía: "Cuidado, está usted entrando en zona de ecocidas. No al puente vehicular Cuemanco, alto al ecocidio y humedal sí, puente no". El miércoles 17 de marzo, la movilización fue a la Jefatura de Gobierno en el Zócalo de Ciudad Monstruo, donde se lanzó contra la puerta una cosecha de lechugas que no se logró por falta de agua. Ahí, nuestros compas repitieron el cuestionamiento que han hecho durante largo tiempo. Marina Robles, ¿para qué quieres ser secretaria de Medio Ambiente si no vas a defender la naturaleza? El domingo 21 de marzo se realizó una rodada por el humedal organizada por la Convergencia Bicis de Agua, que salió del manantial de Aztecas 215 en Coyoacán. Al realizar un acto en Cuemanco, donde se construyen las obras que afectarán al humedal, nuestros compañeros y compañeras fueron agredidos. En la denuncia del hecho podemos leer: "Fuimos agredidas y agredidos violentamente hacia las 13 horas por un grupo de choque pagado por el Estado, más de 50 personas, identificados como remeros del embarcadero de Cuemanco, quienes llegaron con la orden de atacar directamente con golpes, piedras y palos para dispersar y reprimirnos, con la evidente protección de la policía capitalina y con presencia de militares vestidos de civil y de porros de la alcaldía local. Tenemos 2 compañeros con lesiones de gravedad, 1 con fractura cráneoencefálica y 5 más con lesiones menores. A pesar de las agresiones, logramos concluir nuestra jornada con todos los colectivos en Tlaltenco-Tláhuac". Las y los compas responsabilizaron al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, por esta artera agresión. El 23 de marzo se realizó una nueva manifestación frente a los tribunales colegiados de circuito, ubicados en Periférico Sur, para exigir que se resuelva sobre el recurso de revisión interpuesto y se dicte la suspensión definitiva de las obras. Durante la acción se informó que el juez Juan Carlos Guzmán no había enviado el expediente del caso y por ello aún no había una resolución al respecto. Ante esta negativa se instaló un plantón para presionar a las autoridades. En las rejas de este tribunal se colgó una pancarta que resume el sentido de todas estas acciones: destrucción ambiental no es igual a progreso.
Nuevas suspensiones definitivas contra el tramo 3 del Tren Maya. Le llueven su milpita al mal gobierno federal, pues aparte de las suspensiones contra el decretazo para cambiar las reglas en el sector eléctrico, los jueces siguen otorgando suspensiones definitivas contra el Tren Maya. El jueves 18 de marzo se conoció que el juzgado cuarto de distrito del estado de Yucatán concedió 3 nuevas suspensiones a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Ximbal y el colectivo Chun Ta Maya, contra la construcción de la fase 3 del Tren Maya. Estos colectivos impugnaron la aprobación de la manifestación de impacto ambiental que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. El fallo ordena a las autoridades federales cesen los trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonos de los territorios del Estado, en tanto se resuelve si se les concede o no el amparo a las organizaciones. Ahora a ver si el gobierno federal se digna a acatar estas suspensiones.
Protestas en el Día Mundial del Agua. El lunes 22 de marzo tuvieron lugar miles de manifestaciones en todo el mundo, denunciando una de las facetas más graves de la destrucción de la Madre Tierra, la escasez crónica de agua que afecta a muchas regiones del planeta. En México hubo acciones en varias geografías y acá destacamos dos de ellas. En Cuernavaca, Morelos, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua realizaron un cierre de instalaciones en Conagua, bloqueando el tráfico durante 2 horas para denunciar que el Proyecto Integral Morelos está usando el agua del río Cuautla para la termoeléctrica de Huexca, poniendo en peligro la agricultura de la región. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la red ambiental Valle de Jobel organizó un bloqueo para impedir el paso de camiones cargados con cascajo y otros materiales destinados a rellenar los humedales de montaña María Eugenia. En otro tono más institucional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán hizo evidente el abandono en que se encuentra el humedal La Mintzita, aledaño a Morelia y que abastece de agua a 300.000 habitantes de esa ciudad. A pesar de ser un área natural protegida, el humedal ya ha perdido cerca de 20 hectáreas por la desecación y la urbanización. De manera similar a lo que pasa en Xochimilco, los opositores denuncian las graves afectaciones que tendrá la destrucción de los humedales, no solo para esos ecosistemas, sino para los cuerpos de agua y el abasto para el consumo humano.
Plantón en defensa del agua en Santa María, Zacatepec. En otra acción de defensa del agua, el lunes 22 de marzo, habitantes de varias comunidades de Puebla instalaron un plantón frente a la empresa Bonafón, en la comunidad de Santa María, Zacatepec. Exigen el cierre definitivo de la purificadora luego de que trabajadores de la compañía informaran que se explotan de manera irregular más de 1.400.000 litros de agua al día de los veneros del volcán Iztaccíhuatl. Las compañeras y compañeros detuvieron los trabajos de la empresa con el plantón y denunciaron que Bonafón extrae agua de un pozo clandestino que se encuentra en un predio aledaño y que es utilizado como estacionamiento. La asamblea comunitaria, efectuada el 23 de marzo, determinó que no levantarán la protesta hasta que se muestren los permisos del pozo y haya una postura de las autoridades. La asamblea informó que en la zona hay por lo menos 90 pozos que abastecen de agua potable a 5.000 familias. Sin embargo, la mayoría se secaron, situación que adjudican a la extracción de líquido que realiza esta empresa.
Denuncian irregularidades en consulta sobre el corredor transísmico. El día 22 de marzo, pobladores de San Blas Atempa, Oaxaca, realizaron un bloqueo en la carretera transísmica con el fin de denunciar anomalías en la consulta sobre un parque industrial en el istmo de Tehuantepec. Dicha consulta se realizó el pasado 14 de marzo y en ella se aprobó un parque industrial que es parte del corredor transísmico. Acudieron supuestamente 968 de los 1.748 comuneros de la demarcación reconocidos legalmente, 948 de los cuales votaron a favor. Sin embargo, pobladores de San Blas Atempa mencionaron que hasta la fecha no se ha informado debidamente a las comunidades de lo que implica tal megaproyecto, no se sabe qué tipo de industrias se incluirán y no se han presentado los estudios de impacto ambiental. También mencionan que la asamblea no contó con el quórum suficiente. A la reunión llegaron comuneros que no son conocidos en la zona, además de que no se permitieron voces críticas.
En Joco sigue la lucha contra las inmobiliarias. El lunes 29 de marzo, habitantes del pueblo de Joco en Ciudad Monstruo clausuraron las obras de la empresa y casas ubicada en Avenida Popocatépetl 488, donde se pretende construir más de 5.000 departamentos con valor de 6 millones de pesos. Este tipo de megaconstrucciones tienen tres impactos principales sobre la vida de los pobladores: agudizar la escasez de agua, incrementar los embotellamientos viales y hacer que crezcan los pagos del impuesto predial. En la acción se denunció la inacción y complicidad de las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, que lejos de actuar para impedir las irregularidades de las inmobiliarias, las estimulan. Las y los compas que integran el Comité de Participación Comunitaria reiteraron su determinación de seguir resistiendo frente a la voracidad de las empresas inmobiliarias, que a este paso acabarán por desaparecer el pueblo de Joco. Al cierre de esta edición, se conoció que la Secretaría de Medio Ambiente clausuró el proyecto, a ver si ahora sí son capaces de frenar a las inmobiliarias.
Ayotzinapa, por verdad y justicia. El viernes 26 de marzo se realizó una acción global para recordar que tras 78 meses del crimen de Estado en Iguala, seguimos exigiendo justicia y aparición con vida de nuestros 43 normalistas ausentes. En Ciudad Monstruo se organizó un mitin en el antimonumento 43 y más. Acá compartimos algunas palabras dadas en ese acto.
Este caminar ha sido muy difícil para nosotros como madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Queremos decirles a todos, a que sepa el mundo entero, que nosotros no nos vamos a rendir. Tenemos que seguir en la lucha. Tenemos que seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Porque no es justo que no sepamos nada de ellos. Son 6 años y medio que se está cumpliendo de no tener a nuestros hijos, de no saber cómo están y a dónde están. Siempre nos hemos preguntado como madres y padres. Por eso estamos aquí otro mes más, a que sepa el mundo entero de quién estamos. Y no nos vamos a retirar hasta saber la verdad. Todo esto, 6 años y medio, todo por culpa del gobierno anterior. 4 años nos llevó con puras mentiras. Y no nos rendimos. Gracias a todos ustedes, gracias a las normales rurales que han caminado con nosotros hace 6 años y medio. Tenemos que seguir exigiendo al gobierno actual, tenemos que seguir presionando que avance con las investigaciones. Para nosotros como madres y padres vemos que hay obstáculos con el ejército mexicano, porque no ha entregado la información lo que pedimos como madres y padres, porque siempre mencionamos el ejército, porque el ejército manejó el C4, desde que salieron los normalistas de Ayotzinapa, fueron monitoreados. Para nosotros vemos que fue de manera coordinada en atacarnos a los normalistas de Ayotzinapa, en desaparecer los 43, y 3 asesinando, y 3 civiles, y uno está en coma, y los 43 no sabemos a dónde están. Como madres y padres, no nos vamos a cansar de decir que fue el Estado quien nos desapareció a nuestros hijos, y el Estado tiene que dar respuestas, nos tiene que dar los resultados. ¿Qué pasó realmente esa noche del 26 de septiembre de 2014? Por eso estamos aquí, a que sepan que no nos vamos a callar. Porque vivos se los llevaron.
Sobre la situación que guarda la investigación, el abogado Vidulfo Rosales expresó lo siguiente.
A 78 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros, Hoy podemos asegurar que no tenemos claridad del paradero de nuestros 43 compañeros. Efectivamente, hay una investigación que realiza el actual gobierno. Efectivamente, se han presentado avances considerables. Sin embargo, lo fundamental que es saber el paradero de nuestros 43 compañeros, no lo tenemos. Un gobierno con contradicciones en el caso Ayotzinapa. Un gobierno que evidencia esas contradicciones, mientras que por un lado hay avances en la investigación, hay voluntad de algunos funcionarios. Por otro lado, se mantienen enquistados a funcionarios del gobierno anterior responsables de la desaparición de nuestros 43 compañeros, responsables de haber construido una mentira, de haber desviado las investigaciones para saber realmente qué es lo que ocurrió con nuestros compañeros en momentos críticos y claves de la desaparición. Me refiero a varios funcionarios de la Fiscalía General de la República que ahí se mantienen en esas estructuras y que están impidiendo llegar al conocimiento de la verdad, que están obstaculizando hoy por hoy las investigaciones. Instituciones sobre las cuales se desarrolla acciones timoratas, investigaciones superficiales, instituciones herméticas como la Secretaría de la Defensa Nacional, que provee información del caso a cuentagotas y no permite un avance dinámico y ágil de las investigaciones, que nos mantiene en un limbo las investigaciones, mantiene las investigaciones en altibajos, avances y estancamientos, avances y estancamientos. Ha sido la dinámica de las investigaciones con este gobierno, compañeras, compañeros. Y hoy queremos denunciarlo, hoy queremos decirlo, instituciones también, como lo que antes fue el CISEN, no se les está investigando. Tuvieron un gran acopio de información el día de los hechos, que hoy se niegan a ponerla a disposición. Pero también no se despliegan acciones para responsabilizarlos por esa omisión en la aportación de información.
Así, con perseverancia y claridad, familiares y compañeros de los 43 ausentes siguen exigiendo verdad y justicia. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Continúa el paro minero en Sinaloa. Desde el 26 de enero de 2020, los trabajadores de la mina San Rafael, en el municipio de Cosala, pararon labores en exigencia de que la empresa canadiense America's Gold and Silver reconozca las condiciones laborales establecidas por el contrato colectivo y al sindicato electo por los mineros. 15 meses después de iniciado el paro, la empresa no da respuesta y las autoridades no hacen mayor cosa para limitar la voracidad de los empresarios. Los mineros en paro declararon que seguirán hasta obtener la satisfacción de sus demandas, que son elementales: mejorar las condiciones de salarios, de seguridad social y por servicios médicos, así como el reconocimiento de su dirección sindical en una mina que paga apenas 350 pesos diarios por jornadas de 12 horas y sin horario para comer. Así las cosas en el paraíso de la superexplotación del territorio llamado México. Noticias sobre la huelga en Interjet. Como Interjet no da señales de que reanudará actividades, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Comunicaciones y Transportes Aéreo, Marítimo y Terrestre de México solicitó un embargo precautorio para garantizar el pago de los adeudos que la empresa tiene con sus trabajadores. El 19 de marzo se informó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje autorizó el embargo y lo concluyó el pasado 15 de marzo. Desde este espacio le mandamos a la patronal el clásico mensaje: a ver a qué horas.